Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Escuela de Secundaria Ciclo Básico. Mi nombre es Martín Jauregui y estoy acompañado por Clara Chevalier. ¿Cómo andas, Clara?
¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, contenta de verlas, porque también está Iris Hortelao. ¿Cómo va, Iris?
Hola, muy bien, contenta.
Qué suerte de vernos, porque hoy tenemos, por un lado, historia, y por otro lado, ESI, pero en un rato les voy a contar de qué va. Ahora les digo que Seguimos Educando es un proyecto impulsado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación para, claramente, en este tiempo que estamos viviendo, complementar y cooperar con el aprendizaje de chicos y chicas en este tiempo donde las escuelas del país, cada una de acuerdo a sus posibilidades y a las normativas vigentes, bueno, ofrecen a sus estudiantes diferentes opciones de escolaridad, ¿no? Presencial, no presencial, combinando las dos modalidades. Por eso estamos aquí haciendo esta radioescuela, donde complementamos con llevamos temáticas por todos lados que nos hacen disfrutar, aprender, investigar, ser más curiosos. Bueno, todo eso ocurre aquí. Si querés dejarnos un mensaje de audio, hay un WhatsApp: 11-6679-8209. De nuevo, 11, ahí va, 6679-8209. En www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gov.ar pueden encontrar videos, lecturas y muchas cosas más. Claramente aquellos que tengan acceso a internet pueden hacerlo. Y saludamos a las radios comunitarias, universitarias y rurales que transmiten nuestros programas, como por ejemplo, atento, Radio Universidad de Tucumán. ¡Hola! O LU23, Largo Argentino de Santa Cruz. A todos y a todas, gracias. ¡Hola! Vamos entonces a saber de qué va el tema de hoy.
¿Qué participación tuvieron las mujeres en la Guerra de las Malvinas?
Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento.
Bueno, qué pregunta, ¿no? Porque tiene que ver con un momento de la historia de la Argentina y ahora, atravesado en esta perspectiva de género, ver, meternos de lleno con un tema que es crucial, que es, las mujeres tuvieron participación en la Guerra de Malvinas, nos consta, pero ¿cómo es? A ver.
Bueno, empecemos hablando un poco de qué fue la Guerra de Malvinas, ¿no? En general, cuando pensamos en imágenes de una guerra, esas imágenes no tienen a mujeres ahí como protagonistas, ¿no? Las guerras son espacios que habitualmente pensamos como, y bueno, que fueron muy masculinizados. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en esta guerra que es nuestra guerra, que es una guerra reciente, de una historia reciente, que es la Guerra de Malvinas, que se dio en un marco además muy complicado, porque se dio enmarcada en la última dictadura, la dictadura cívico-militar, y es esta última dictadura la que lleva adelante un proceso de terrorismo de Estado, ¿no? Y al mismo tiempo un plan económico neoliberal muy brutal, y en el marco ya de un momento de crisis final de la última dictadura, ya la última dictadura se desgrajaba, ese orden autoritario que había impuesto, empezaba a haber movilizaciones, empezaban a aparecer resistencias. Bueno, uno de sus últimos presidentes, Galtieri, toma la decisión de recuperar Malvinas. Malvinas que estaban en manos de los ingleses desde hacía muchísimo tiempo, desde 1830, ¿no? Entonces, verdaderamente, ahí se inicia un conflicto bélico que es con Inglaterra.
Claramente la dictadura sale a buscar algo como para sostener su poder, ¿no? La guerra de Malvinas tiene que ver con eso. Uh-huh. Ahora también hay una realidad y es que hay un montón de cosas ilícitas, oscuras y horribles de esa última dictadura cívico-militar que se tratan de tapar en el caso de la guerra de Malvinas, llevando a todo un pueblo a la guerra, pero también dentro de la guerra de Malvinas la participación de mujeres no es un tema recurrente. Yo por lo pronto he escuchado pocas veces este tema. ¿Qué pasa? ¿Se las trató de borrar de la historia?
Qué importante que es, fíjense, desde la pregunta que nos hacemos en el programa, ya estamos dando por sentado que tuvieron una participación las mujeres en la guerra de Malvinas. No nos preguntamos si participaron, cosa que esta pregunta hace unos años era imposible, claro. Precisamente porque, como dice Clara, había toda una construcción del relato que tenía que ver con subrayar algunas características de la representación que tenemos de la guerra, ¿sí? Que es básicamente la de varones con armas, y por el otro lado, también porque las veteranas, es decir, las mujeres que fueron a la guerra, recién hace unos muy poquitos años pudieron empezar a contar cuál había sido su participación, que habían estado ahí y que tenían cosas para decir, ¿no? Y cosas dolorosas.
¿Te parece entonces sí. Si vamos a escuchar un primer audio?
Dale.
Para hablar sobre el rol y la experiencia de las mujeres en la guerra de Malvinas, tenemos que pensar en la imagen de las capas de la tierra cuando se realiza un corte sobre el terreno. Y en el caso de la guerra de Malvinas, esas capas son las capas del olvido y la desmalvinización que vino después de la guerra, ¿sí? En esos primeros años, y que comparten veteranas y veteranos, ¿sí? El mismo silenciamiento, el mismo olvido, ¿sí? Que sufrieron, por ejemplo, los conscriptos cuando recién regresaban al continente y eran obligados a firmar un documento donde básicamente establecían que iban a silenciar sus experiencias y sus memorias, ¿sí? Pero en este caso, para hablar de las veteranas, tenemos que sumar una nueva capa que por supuesto tiene que ver con su especificidad como mujeres en la guerra y en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Para que tengamos más o menos un cuadro de cómo era la situación de las mujeres respecto a las Fuerzas Armadas en ese momento histórico, hasta 1980 no se incorporaba con grado militar a las mujeres. Esto quiere decir, por ejemplo, aquellas que participaban en el Hospital Militar Central como enfermeras o instrumentadoras quirúrgicas, no tenían rango, lo que quiere decir no formaban parte de las fuerzas. Recién en 1980 la Fuerza Aérea empieza a dar rango de cabo primero, que es uno de los primeros del escalafón militar, ¿sí? De la carrera militar. Y a fines de 1982, no casualmente, se les comienza a dar grado militar a algunas de las mujeres que participaron en la guerra, ¿sí? Y que de alguna forma esto demuestra cómo no solamente su experiencia, sino también su lucha, permitió que se abrieran las compuertas de las Fuerzas Armadas para las mujeres, ¿sí?
Es muy claro, Sebastián Ávila, que es historiador, nos cuenta, ¿no?, lo que acabamos de escuchar, la situación en esa guerra y particularmente de esas cosas que por ahí se ocultan o no, y que pasó mucho tiempo hasta que podamos hablar de esto. Ahí me refiero también a lo que decía Iris, ¿no? Esta pregunta hace tiempo atrás que nos hacemos hoy. ¿Qué participación tuvieron las mujeres? Capaz que no las podíamos hacer porque estaba no dado a la luz, pero participaron mujeres y bastantes, no es simplemente una formulación, ¿no? Ahora, ¿hay una masculinidad? ¿Hay un algo masculino de las Fuerzas Armadas? ¿Hay un hacer masculino?
Bueno, como contaba recién Sebastián Ávila, ¿no? Es muy reciente la incorporación de mujeres. Pensemos que poco antes de la misma guerra se les da rango militar a las mujeres que trabajaban en las fuerzas, por ejemplo, en los hospitales militares, ¿no? Pero lo cierto es que las Fuerzas Armadas han sido ámbitos muy masculinizados y además de gestación de masculinidades, ¿no? Quiero decir, el hecho de que todos los varones tuvieran que pasar por el servicio militar obligatorio, ¿no? Era un lugar clave para pensar la masculinidad. Incluso en ese sentido podemos pensar lo difícil que debe haber sido para esas mujeres habitar esos espacios, ¿no?
Sí, por el otro lado, también agregar, más allá de la dificultad para habitar esos espacios, también cómo somos narradas o no, claro, en esa historia, ¿no? Claro. Digo, porque la historia la escriben personas, y las personas, como bien hablamos siempre, estamos atravesadas por tensiones de poder que tienen que ver con diferencias como, por ejemplo, el género, la clase y otras tensiones que suceden entre los vínculos entre las personas. Y acá es donde nos sirve la ESI, porque la historia no representa de manera objetiva las cosas que pasan, sino que es una selección de hechos que se hacen desde una subjetividad que en general hasta ahora ha sido machista y ha estado marcada por esas diferencias de poder. Por eso la importancia de siempre tamizar, como decimos, o mirar bajo las lentes de la ESI, aquellos hechos que nos han sido contados. Por esto es importantísimo entender que las mujeres llegamos muy tarde a inscribirnos en la historia. ¿Por qué? Porque accedimos muy tarde, por ejemplo, a la palabra escrita, ¿sí? No fuimos alfabetizadas ni habilitadas a la escritura. Y al no haber sido habilitadas a la escritura por cientos de años, cuando ya tenían esa potestad los varones, tampoco accedimos a construir ese relato histórico. Y esto es lo que pasa en relación a la historia de Malvinas. Ay, Sebastián habla de diferentes capas de olvido, ¿no?
Claro.
Y en esas capas de olvido, una es la que nos ha caído por el haber perdido, por ejemplo, la guerra. Por eso es que los veteranos varones han trabajado tanto tiempo para ser reconocidos y recuperados en la memoria. Sí. Ahora, frente a la variable de género, otra de las capas del olvido es la de estar bajo la opresión de esta masculinización de las fuerzas, ¿no?
Sí. ¿Sabés qué pienso, Iris? Clara, que la frase muy común que se usa siempre en las cuestiones de quién gana y quién pierde es que la historia la escriben los que ganan. Esto se dice claramente así, de hecho hay una canción que lo dice. Ahora, en este caso, además, la historia la escriben hombres que invisibilizan mujeres. No importa si ganen o pierdan, porque en definitiva la Argentina, como hecho bélico, perdió frente a Inglaterra. Fue una derrota bélica. Inglaterra tuvo que se enfrentó a la Argentina, puso todo su potencial bélico y tuvimos que, luego de sostenerlo, y en este pequeño homenaje a los excombatientes y a las excombatientes de Malvinas, decir que lo pudieron resistir, sin embargo hubo que rendirse. Las mujeres, estas ex que cuento, auxiliares, mujeres que trabajaron allí en el escenario de la guerra, no están contadas en ningún lado.
Sí, bueno, ellas empezaron a pelear por ese reconocimiento, ¿no? Y bueno, y efectivamente van logrando ese reconocimiento que, como bien contaban Iris y Sebastián, tiene varias capas, ¿no? Implica ir saliendo de varias capas. Y si la historia la escriben los que ganan, son los que ganan las que han escrito la historia, ¿no?
Exacto.
Han sido los varones. Y bueno, hay ahí también una oportunidad desde las preguntas del presente para siempre reescribirla. ¿Vamos al audio segundo de Sebastián?
Para hablar sobre el rol concreto de las mujeres en la guerra de Malvinas, tenemos que hablar primero de aquellas que estuvieron dentro del TOAS, que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que es básicamente donde se dieron los combates marítimos, aéreos y terrestres. ¿Sí? Seis de estas mujeres estuvieron en el rompehielos Irizar, que en ese entonces estaba convertido en hospital. Eran instrumentadoras quirúrgicas del Hospital Militar Central y, ante una convocatoria de las Fuerzas Armadas, se presentan como voluntarias, llegando a las islas en los primeros días de junio. ¿Sí? El rompehielos estaba anclado frente a Puerto Argentino y recibía no solamente a los heridos, que hay que pensar que la guerra termina el 14 de junio, por lo cual esos últimos días es donde arrecian los combates alrededor de Puerto Argentino, en los cerros que rodean Puerto Argentino, y es donde se producen la gran mayoría de las bajas. Pero como decía antes, no solamente recibían a los heridos, sino que también recibían el fuego británico, ¿sí? que ya en esos días empezaba a recalar en las cercanías de Puerto Argentino. Otras 11 mujeres, aparte de estas 6, participaron dentro del TOAS en lo que fue la experiencia de ELMA, que es Líneas Marítimas Argentinas, era la empresa del Estado que ejercía tareas de logística respecto a la guerra, y también en algunos buques de la Armada. Dentro de estas mujeres encontramos a María Colino, que fue la única que pisó Malvinas durante la guerra, haciendo evacuaciones de soldados heridos en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Puerto Argentino. El reconocimiento recién a estas mujeres llegó en 2012 a partir de una resolución del Ministerio de Defensa que las pone a la altura histórica de Manuela Pedraza en las invasiones inglesas y de Juana Azurduy en la Guerra de la Independencia. Recién allí en 2012 son reconocidas oficialmente por el Estado.
Acá hay unas cuestiones importantes, me parece, en este audio que nos deja Sebastián, ¿no? En relación a cómo muchas veces tener una perspectiva de género, de la historia, o preguntarnos qué hicieron las mujeres, dónde estaban las mujeres en estos hechos de la historia que siempre nos contaron, protagonizados por varones, implica a veces correr el foco de donde miramos habitualmente, ¿no? A veces pensamos la guerra y pensamos esto que decía Iris, arma, campo de batalla, ¿no? Bueno, la verdad que sostener una guerra implica una serie de acciones que son muchas más que las acciones meramente de combate. Entonces corremos la mirada de los tiros y las armas y podemos ver todo alrededor, o al menos en la escena tradicional, esto parece rodeando a la acción principal, pero quizá también hay ahí otras acciones principales que se están dando que tienen que ver con la salud, la asistencia, la información, digo, otro tipo de acciones que aparecen en las que efectivamente las protagonistas son las mujeres.
¿Viste cuando a los chicos y a las chicas vos les preguntás, ¿y tu mamá de qué trabaja? Y los chicos te dicen, ah, no, mi mamá no trabaja, se queda en casa. Bueno, claro. Mi mamá trabaja, ¿no? Realiza tareas de cuidado. En relación a la guerra pasa lo mismo, porque fíjate que cuando construimos el concepto de héroe, primero está ligado al concepto de triunfo, ¿no? Sí. Como si no ganamos, no fueron héroes. Y por el otro lado está asociado a la fuerza, las armas, el combate. Y cuando aparece la narrativa de las tareas de cuidado, como sanar heridos, contenerlos, acompañarlos en la angustia, eso parece como que no se integrara con el concepto de heroicidad, ¿no? Entonces, las tareas de cuidado son fundamentales en una guerra, lo fueron y lo siguen siendo. Entonces, acá es donde también es importante agudizar la perspectiva de género para valorar otras tareas también como parte de lo indispensable, ¿verdad?
Sí, y pensaba que de alguna forma las mujeres que formaron parte de esta guerra y de estos cuidados y de este lugar también fueron disciplinadas, por decirlo así, desde la violencia de género o desde el lugar que ocupan como mujeres que, como bien dicen ambas, no tienen ese rol, entre comillas, de héroes, heroínas serían, porque son mujeres y están dedicadas a otro cuidado. Vamos a escuchar a Silvia Barrera, que es instrumentista veterana de la Guerra de Malvinas, a ver qué nos cuenta.
Al no haber mujeres todavía ingresadas en las fuerzas, la ropa que había era de hombre, así que el calzado más chico que había era 40. Llegar a un aeropuerto totalmente militarizado, lleno de hombres, nosotras mujeres vestidas de verde por primera vez, hay que comprender el shock de esa época para los hombres. Se tomó la decisión de que nos quedáramos a trabajar a bordo del Irizar. Ahora con los años comprobamos que era una cuestión de género, porque a los médicos los bajaron. Ellos, en el afán de cuidarnos, decidieron por nosotras que no bajemos.
Claramente, ¿no? Ahora, Iris y Clara, hoy tenemos que tener una perspectiva de género en la historia. No podemos mirar para otro lado.
Claro, la perspectiva de género hay que tenerla todo el tiempo. Siempre decimos que es un cristal a través del cual se mira. Fíjate que esta veterana nos dice, bueno, no estábamos previstas ni en la indumentaria, ¿no? Y hay incluso testimonios que dicen que no las querían a bordo de los barcos porque decían que las mujeres y los curas eran yeta, eran mala suerte, ¿no? Entonces, Digo, la perspectiva tiene que ser una mirada permanente para precisamente incluir no solamente en el relato histórico, sino en la justicia que implica ese relato, y también incluir las diferentes existencias en la trama social, en los hechos y en el construir colectivo de todas las cosas que hacemos.
Sí. Recién hablábamos, escuchábamos a Silvia Barrera, este instrumentista. Sebastián Ávila nos va a llevar al último, la última parte, y ya cuando volvemos reflexionamos sobre este tema y nos vamos despidiendo. ¿Cómo pasó este programa?
Por último, tenemos que nombrar a las 14 mujeres que participaron en el hospital reubicable que está ubicado en Comodoro Rivadavia, ¿sí? Que todavía al día de hoy continúan peleando por su reconocimiento, ¿sí? Y a ellas tenemos también que agregar no solamente las mujeres que escribieron cartas a los soldados, que hoy por sus propios testimonios sabemos lo importante que fueron esas comunicaciones para los soldados conscriptos que estaban en Malvinas, también a las que reunieron donaciones para esos soldados, y sobre todo a aquellas que recibieron a sus hijos y a sus hermanos con todas las marcas que la guerra les había dejado tanto en los cuerpos como en la mente, ¿sí? Hablamos de la lucha de los familiares, de los veteranos y también de los caídos en Malvinas, que fueron un pilar para que hoy estemos hablando justamente de estos temas, ¿sí? Fueron un pilar que acompañaron a los veteranos en sus primeros reclamos al Estado para recibir atención psicológica, para recibir las pensiones que hoy por suerte disfrutan, ¿sí? Por la lucha también que ejercieron. Y también, por supuesto, a las mujeres que todavía hoy insisten para que se reconozcan los cuerpos de los caídos en el cementerio de Darwin, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un poco también las mujeres de la posguerra, que sin duda fueron un pilar fundamental para que estas memorias, ¿sí? Y estas experiencias no quedaran condenadas en el olvido y la desmalvinización.
Interesante. Y la verdad que, bueno, casi cerrando, digamos que hay que seguir, hay que sostener, me quedo con lo que dijiste, Iris, hay que sostener la mirada, la perspectiva de género en todos lados, no solamente en la historia, sino en toda nuestra vida. Y como dijo Clara, estar muy atentos a quién escribe la historia que ocurrió, porque a partir de esa perspectiva también vemos el lado en el que está, ¿no es cierto? Es un poco eso.
Un ejercicio de todos los días.
De todos los días.
Sí, en ese sentido me parece interesante retomar lo que decía Sebastián en este último audio, ¿no? En esa lucha por la memoria, por la reparación, esos cuidados, ese afecto, esas acciones que por ahí, ahí sí, la verdad que vemos protagonistas mujeres, ¿no? Pensamos en los organismos y pensamos en mujeres, pensamos en memoria y pensamos en mujeres. Bueno, allí podemos ver unas protagonistas que toman la calle. Abandonan el ámbito del hogar, ese ámbito que se supone que es el natural estipulado para las mujeres, y bueno, y asumen esa lucha por la memoria.
Gracias, Iris, gracias, Clara. Ha sido un placer enorme y les digo, como siempre, un consejo, lavarse las manos 20 segundos con abundante agua y jabón haciendo mucha espuma, y si van a estornudar o toser deben taparse la boca con el antebrazo. Nos vamos con Mujeres Valientes, Merkeva con Femigansta, gran canción. Esto es Radio Escuela, seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
pesada que el cemento. Tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento. Tantas veces nos callamos, quedamos en el intento de sacarnos esas dagas, deshaciendo el argumento que si un macho nos faja es porque algo habremos hecho. No me trago más la mierda, no compro el puto invento. Hoy nada más nos ata, somos libres como el viento. Vamos a alzar la voz por las que ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Difícil despertarse cuando duelen. La verdad sale a la calle, pero nunca está en la tele. Si no vende, si incomoda, no pueden silenciarlo porque el tiempo es hoy ahora. Todo se puso verde porque ya no estamos solas. Salimos a gritarlo, nos están matando a todas.
Mírenlas, ahí vienen, mujeres valientes. Larga vida ellas, guerreras combatientes. Óiganlas, ahí vienen, mujeres valientes. Sus voces ya no.
Fátima, María Soledad.